Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, aquí estamos para llevarles a ustedes más información. El noticiero del mediodía de Martí Noticias. Por supuesto, las informaciones de Cuba, Estados Unidos, el resto del mundo, deportes y también entretenimiento. Esto y mucho más, los invito a mantener la sintonía. 12:30 minutos. Lo vamos a hacer con mi colega Alfredo Jacomino y un servidor José Luis Ramos.
Las críticas a las medidas de bancarización impuestas por el gobierno cubano provienen de expertos, comerciantes y pueblo en general. Tras el anuncio llegó la advertencia de eliminar la actividad a quienes no implementen los pagos electrónicos. Luis Guardia tiene este reportaje y el análisis del economista y profesor universitario Pavel Vidal.
La normativa que entró en vigor limita las transacciones en efectivo a 5.000 pesos nacionales en un país que está inmerso en una galopante inflación que ha generado una demanda cada vez más creciente de efectivo para hacer frente al aumento exponencial de los precios.
Cualquier insumo que yo compre se pasa de los 5.000 pesos. Cualquier insumo, una herramienta, material, cualquier cosa que vaya a comprar se me pasa a mí el dinero. Si solamente una caja de pollo vale 7.000 o 5.000 pesos, ya comprate la caja de pollo y no puedes comprar más, no puedes más sacar más dinero del cajero, porque es al día, 5.000 pesos al día. No puedes sacar, tienes que esperar al otro día para sacar otros 5.000 pesos.
Ante el aumento del valor del dólar en el mercado informal, que ya sobrepasó la barrera de los 230 pesos nacionales, el régimen pudiera con esta medida intentar frenar esa tendencia, sostienen expertos en el tema. Ya que según expresó el ministro castrista de Economía y Planificación el pasado 22 de julio, ha provocado, entre otros, una significativa erosión de la capacidad de compra del salario e incentivando la dolarización.
Es una medida que no, en realidad no beneficia a los bancos y que no es antiinflacionaria, sino que más bien pudiera aumentar los precios finales para los consumidores, porque las empresas que necesitan efectivo estarían trasladando este costo adicional para el manejo del efectivo, porque va a haber un mercado informal de efectivo donde tendrá un precio el efectivo.
Luis Guardia, Martín Noticias.
12:33 minutos. La congresista por el estado de Florida, María Elvira Salazar, recordó que el sábado 5 de agosto se cumplieron 29 años de la masiva protesta antigubernamental conocida como el Maleconazo, ocurrida en La Habana en 1994. María Elvira estableció una comparación entre las condiciones que llevaron a esa protesta y la situación que se vive hoy en la isla.
A través de Twitter, la legisladora federal indicó que en la actualidad las cosas están tan malas como en agosto de 1994, con el dólar a 235 pesos, sin medicinas y con una escasa comida carísima. Salazar resaltó además que en Cuba el salario mínimo es de $9 mensuales y hay más represión. Finalmente, la congresista republicana recordó que más de 400.000 cubanos ya han escapado de la isla en 2 años, señalando que el régimen de La Habana no aguanta otro maleconazo.
Entre tanto, Fran Hernández de Guinness, exintegrante del equipo paralímpico de Cuba, sería el primer invidente cubano que hace una travesía irregular. Llegó a Managua, cruzó Centroamérica y se encuentra en Tapachula, México. Ricardo Quintana conversó con el migrante cubano.
¿Cómo pudiste transitar desde Nicaragua hasta Tapachula? Porque realmente es un impedimento serio para un migrante que tiene que andar.
Yo siempre me dije, yo tengo que encontrarme en el camino personas que me ayuden, porque todos somos cubanos para ayudarnos, como así mismo fue. Le agradezco mucho en lo personal a un muchacho de 23 años de Centro Habana, de la capital, su nombre Alejandro, que me ayudó en los peligros más que me pude encontrar ahí en esta travesía.
Por ejemplo, ¿cuáles fueron esos peligros que para el migrante son muchos? muchos, pero me imagino que para un impedido, para un invidente, sean mucho mayores, ¿no?
Ese primero pase de lo que ya se llama la frontera de Nicaragua a Honduras, que había que subir unos escalones inmensos y encontrarnos con una loma fangosa que estaba lloviznando, que para el que veía era muy difícil, se resbalaban. Bueno, ahí nos embarramos todos. Eso fue dificilísimo, ayudándome a mí.
¿Tienes familia en Estados Unidos? ¿Cuáles son tus planes una vez que puedas llegar o puedas ingresar a Estados Unidos?
Sí, tengo un hijo en los Estados Unidos, en Miami. Dejo atrás mi padre, ciego total, mi esposa de 18 años. Quisiera también que a ese compatriota Ferrer, que en un momento pertenecía al UNPACU, que sea liberado él, como todos los hermanos presos políticos, y que en nuestro país haya libertad de expresión, haya elecciones de presidente. Y que hay que hacer un cambio rápido, porque realmente hasta nos estamos, como se dice en el buen cubano, matando entre nosotros con los precios debido a lo mal que se está dirigiendo el país. Una Cuba libre.
Espera llegar pronto a la frontera, la meta, el final de una travesía hacia la luz. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Doce treinta y seis minutos, a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí usted tiene una cita, Cuba al Día, el programa que conduce Tomás Cardoso, pero ahora usted trae los adelantos del programa.
Buenas tardes, José
Luis.
Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, lunes, poco noticioso, pero aquí en el compromiso informativo.
Verano.
En el verano, claro. Cómo no. Vamos a estar dando seguimiento, José Luis, a la situación de varios presos del 11J, José Luis García García, cumpliendo 13 años de condena en la prisión de Boneato, una de las peores prisiones de Cuba. Recibió visita el viernes y la situación es muy precaria en el penal de Boneato en cuanto al hacinamiento, falta de alimentos, problemas con los medicamentos, y vamos a estar hablando con su hermano. Tenemos dos o tres casos más de presos del 11J que están en la misma cuestión y situación, y vamos a estar hablando con ellos. Vamos a darle seguimiento hoy al tema del anuncio de las autoridades cubanas del el incremento sustancial de los incendios forestales, principalmente por la sequía y demás. Pero ¿qué está pasando que cuesta tanto trabajo, pues, detener estos incendios pues que comiencen, ¿no? En los primeros 5 meses del año ya se ha sobrepasado la cifra total de incendios que ocurrieron en el 2022. Y el tema de la inflación, la venta de pollo y la situación del país, lo que sí se ha controlado son los apagones. No hay, de verdad que no hay casi apagones. No sé cómo han resuelto, pero las personas informan de un decrecimiento sustancial de los horarios de los apagones. Lo que sí
son
sí,
cortes esporádicos.
Esporádicos. Sí, lo que sí
de
sigue
poco, alto, poco tiempo.
Lo que sí sigue alto es el precio del pollo.
No, eso no va a bajar. Gracias, Tomás. Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:38 minutos, hay más noticias.
Níger comenzó una semana decisiva tras expirar un ultimátum de los países de África Occidental que exigen el retorno del orden constitucional tras el golpe de Estado del 26 de julio. Un reporte de la agencia AFP con los detalles.
Una semana decisiva en Níger. El ejército anunció el cierre del espacio aéreo del país hasta nuevo aviso, tras expirar un ultimátum de los países de África Occidental que exigen el retorno del orden constitucional tras el golpe de Estado del 26 de julio. Aunque los jefes del Estado Mayor de este grupo mencionaron una posible intervención militar, una fuente cercana a la organización indicó que no está prevista por ahora. Cualquier intento de violación del espacio aéreo nacional será objeto de una respuesta enérgica e instantánea. El domingo, unos 30.000 partidarios de los militares que tomaron el poder se concentraron en el mayor estadio del país. Hoy hemos salido para expresar nuestro apoyo incondicional a los militares y demostrar que estamos con el CNSP. Níger ha sufrido mucho y ha asumido su responsabilidad. Se habrán dado cuenta de que no han sido solo los militares los que han tomado el poder, sino el pueblo. La multitud ondeó banderas de Níger, de la vecina Burkina Faso y de Rusia, a la vez que abuchearon a Francia. El presidente Mohamed Bazoum permanece detenido desde el día del golpe, condenado enérgicamente en África y en otras regiones del mundo.
Y un accidente de dos helicópteros que luchaban contra los incendios en el sur de California deja 3 muertos. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Autoridades en California confirmaron la muerte de 3 personas a consecuencia del choque de 2 helicópteros de extinción de incendios en el sur del estado, mientras combatían un incendio en el condado de Riverside. Funcionarios de servicios de emergencia dijeron que en el accidente ocurrido el domingo, uno de los helicópteros aterrizó sin problemas, pero el jefe de la región sur de Cal Fire, David Fulker, dijo textualmente durante una conferencia de prensa: desafortunadamente el segundo helicóptero se estrelló y trágicamente los 3 miembros perecieron, incluidos un jefe de la división de bomberos de Cal Fire, un capitán de Cal Fire y un piloto cliente contratado, dijo sin identificar a las víctimas. Según el jefe Fulker, los recursos de Cal Fire y el departamento de bomberos del condado Riverside fueron enviados a un incendio estructural informado cerca de la intersección de Broadway Street y South Ronda Avenue en la comunidad de Cabazón. Poco después de la llegada de la primera compañía de motores, se informó que el fuego se había extendido a la vegetación y se inició el despacho completo de incendios forestales, que incluía aeronaves de ala fija y rotatoria. Mientras luchaban contra las llamas, los 2 helicópteros chocaron. El accidente provocó un incendio adicional de 1,6 hectáreas, aproximadamente 4 acres, que fue extinguido. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Varias decenas de muertos y heridos en un descarrilamiento de tren en el sur de Pakistán. La AFP tiene los detalles.
El Ministerio de Ferrocarriles informó el domingo que al menos 28 personas murieron y decenas resultaron heridas. El descarrilamiento del Hazara Express tuvo lugar cerca de la estación de Sahara en la provincia meridional de Sindh. Al menos 1,000 personas se encontraban a bordo. Según un alto cargo de la policía, algunos pasajeros permanecían atrapados en uno de los 8 vagones colapsados. Estaba sentado en mi tienda y hubo un gran sonido de explosión. Todos quedamos congelados e inmediatamente pensamos que había ocurrido un accidente. Echamos a correr y cuando llegamos, vimos el accidente del tren. Sacamos los cuerpos y heridos entre los escombros. Ambulancias y algunos coches particulares trasladaron a los heridos al centro de traumatología de Nawab Shah. Un hospital local fue declarado en emergencia por el número de heridos que acudieron al establecimiento. El tren viajaba de Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán en el sur del país, hacia Abbottabad en el norte.
Hay expectativa en Guatemala por el informe que el secretario de la OEA, Luis Almagro, presentará después de su visita al país centroamericano. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Múltiples reacciones surgen tras la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos a Guatemala, donde se reunió con magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el sector empresarial, observadores, organizaciones sociales y los candidatos que buscan la presidencia en una segunda ronda electoral, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. La candidata Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que hicieron ver sus preocupaciones por la transparencia de la elección que se dará en 13 días.
Que vemos en el proceso electoral y nuestra duda, nuestra preocupación de que exigimos unas elecciones honestas y transparentes.
Bernardo Arévalo, candidato del partido Movimiento Semilla, indicó que el secretario les manifestó su preocupación por la situación electoral en Guatemala y que ellos denunciaron la persecución política que están afrontando.
Lo que nosotros hicimos es reiterar las denuncias que hemos venido haciendo de la persecución política de la que estamos siendo objeto por parte de un régimen que utiliza instituciones del Estado para hacer una persecución que no tiene ningún sustento legal.
Para Marielos Fuentes, directora ejecutiva de la organización Guatemala Visible, la visita de Almagro evidencia la atención que existe hacia Guatemala a nivel internacional.
Los guatemaltecos vemos con buenos ojos que haya mayor atención por parte de instancias internacionales a todo nivel para prestar la debida atención a un tema que nos preocupa.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un sismo de magnitud de 5,4 grados deja una veintena de heridos y edificios colapsados en China. La AFP tiene el informe.
Un sismo en el noreste de China dejó daños y una veintena de heridos el domingo. El temblor de magnitud 5,4 se produjo a las 2:33 horas locales en la provincia de Shandong y dejó docenas de edificios colapsados. Nos levantamos y salimos corriendo. Se movía tan violentamente que ni siquiera podíamos ponernos de pie. Ya no hay forma de reparar la casa. Tendremos que demolerla y reconstruirla. Según el tabloide estatal Global Times, se trata del sismo más fuerte en golpear la provincia en más de una década. El temblor se sintió también en las ciudades de Pekín, Tianjin y Shanghái, a unos 800 kilómetros del epicentro. Estuve sentado en el patio toda la noche sin atreverme a entrar a la casa. Hubo una réplica a las 5 en punto. La infraestructura de acueducto y comunicaciones seguía funcionando normalmente. Según CCTV, cientos de rutas de tren fueron suspendidas el domingo en la mañana. Los terremotos son habituales en China, pero se producen poco en el este del país, donde se encuentra la mayor parte de la población y la mayoría de las grandes ciudades.
12:46 minutos. El mundo en un minuto.
Niamey. La tensión se mantiene en Níger después de que la junta militar golpista acusara a la comunidad económica de los estados de África Occidental de planificar una guerra contra el país, mientras el bloque regional volvió a convocar una nueva reunión tras el vencimiento del ultimátum que dio a los golpistas con la amenaza de una acción militar.
Manila. El gobierno de Filipinas le comunicó al de China que no abandonará un barco de arena disputado en el mar de China Meridional tras acusar a la Guardia Costera China de utilizar cañones de agua y maniobras peligrosas para impedir que Manila envíe suministros a soldados que ocupan el arrecife.
Tokio, Japón expresó hoy su preocupación por el avance del programa de enriquecimiento de uranio de Irán y el presunto suministro de drones de combate del país de Oriente Medio a Moscú para la guerra de Rusia contra Ucrania.
Seúl, decenas de miles de jóvenes son evacuados del campamento de Jamboree Scout Mundial en Corea del Sur para alejarlos de la trayectoria de un inminente tifón, según informaron organizadores este lunes, días después de que cientos de ellos enfermaran en medio de las altas temperaturas.
Santo Domingo. Al menos 13 migrantes haitianos fallecieron cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló el domingo contra un canal de riego en la vecina República Dominicana, informó la policía.
Minutos, los chats de audio llegan a WhatsApp para Android. Ay, mira qué bien, usted tiene Android, Jacomino.
Yo no sé ni lo que yo tengo.
Bueno, en su última beta, los detalles los recogemos de Europa Press.
WhatsApp ha comenzado a implementar los chats de audio, una función similar a la que ya aparece en Discord y que actualmente pueden probar algunos usuarios de la última versión beta de la aplicación para Android. La compañía empezó a desarrollar esta característica en marzo de este año, tras meses trabajando en la función de llamadas y que fue desplegando tanto en su versión para escritorio como en sus aplicaciones móviles. Fue precisamente para estas últimas y más concretamente para Android donde comenzó a probar una característica muy similar a la que ofrece Discord, los chats de voz, tal y como pudo comprobar WA Beta Info. Este mismo portal ha descubierto ahora que la plataforma ya ha puesto a disposición de los usuarios su última versión beta, que se puede descargar a través de Google Play y que se implementará a más usuarios en los próximos días. Esta nueva opción aparece en la parte superior de la pantalla con un botón con forma de ondas, dentro de un chat grupal en el que se hayan habilitado los chats de audio y donde se haya comenzado una comunicación de este tipo. Una vez se pulsa sobre este botón, se inicia automáticamente este chat de voz, que se cerrará automáticamente a los 60 minutos. Además, cualquier usuario del chat grupal podrá unirse a este chat de audio.
Pepe. El Pepe. El Pepe.
Sí, señor, aquí está Pepe Lacayo, el hombre de los deportes. Usted tiene una bandeja, déjeme ver, bastante llena hoy porque los titulares fueron amplios.
Increíble. Yo no sé si comenzar por Leo Messi. No,
empiece por ahí, por Messi.
O el Mundial Femenino. Empiece por Messi. Porque vamos a comenzar con Messi.
Yo, claro.
Bueno, damas y caballeros, el Inter Miami clasifica a los cuartos de final de la Copa de las Ligas tras derrotar en Dallas al FC Dallas 5-3 en penalties. Messi había metido 2 goles en tiempo reglamentario y como no fue suficiente tuvieron que acudir a tiempo suplementario. Terminaron empatados 4-4 en el reglamentario. Fueron a los penalties y Messi metió el primer penalti para ganar 5-3. Eso significa que Leo Messi lleva 7 goles en 4 partidos, 3 partidos y medio, y además de eso 4 victorias para el Inter de Miami. Así que le ha salido muy bien la jugada esta al Inter Miami, que ahora se coló en los cuartos de final. El próximo partido en esta misma competencia va a ser este viernes aquí mismo en Fort Lauderdale contra un contrincante por confirmar, que posiblemente mañana sepamos quién es.
Vamos a ver.
Pero de cualquier manera, están invitados. Si tienen 5,000 pesos, pueden ir perfectamente bien a ver este partido.
Después hablo con Jacomino.
Ok. En el Mundial Femenino, Inglaterra clasificó a los cuartos de final dejando en el camino a Nigeria por penaltis. Ya Estados Unidos había perdido contra Suecia. Yo dije en este mismo noticiero, aquí mismo, el viernes, sí, que Suecia le iba a ganar, cierto, a Estados Unidos. Y Daguito Valdés me dijo que no, que estaba yo equivocado, que Estados Unidos iba a avanzar. Estados Unidos jugó 4 partidos y ninguno lo jugó bien.
Te es adivino.
¿Viste? Sí. Cualquiera diría. Mm. Así que, bueno, entonces ahora le toca a Suecia contra Japón. El trofeo por ganar fue ahora Japón, le toca, porque Japón sí logró vencer a Noruega. España va contra Países Bajos en los cuartos de final el 10 de agosto. Todavía falta por decidir 2 cupos. Colombia contra Jamaica mañana a las 4 de la madrugada. Y también Francia contra Marruecos. Estoy totalmente seguro que va a ser Francia. Eso sería otra sorpresa.
Vamos a ver cómo termina eso, claro.
Pero ya tenemos ya 6 de los octavos, de los 8 países que van a avanzar a los octavos de final del Mundial Femenino de la FIFA. Pero Estados Unidos, por primera vez en la historia del fútbol femenino, no avanza a los cuartos de final de un torneo internacional. Estamos hablando de más de 40 años.
Siempre hay una vez. Una.
Esta es la primera.
¿Quién tú crees que sería el 1-2-3 ahora? O por lo menos medallista.
Las suecas se ven muy bien, las japonesas se ven muy bien. Todas aprendieron de Shohei Ohtani. Así que, no, en serio. Ustedes vieron a las japonesas jugar contra Noruega. Como diría Guajiro Peña, se las traen. Aquí que, bueno, los Astros de Houston vencieron 9-7 a los Yankees de Nueva York. Esto significa que la serie de 4 partidos en el Bronx se la repartieron 2-2. Lo que más me aterra a mí es que el pitcher cubano-americano Carlos Rodón no duró ni siquiera 3 innings. Lo apalearon, 5 carreras limpias. Tuvo que abandonar el partido. Tiene efectividad de 7.33. Una victoria y 4 derrotas. Eso ni siquiera, 7.33 ni siquiera es para ligas menores. Eso es para secundaria, ¿ok? Para que ustedes vean lo que aquí le dicen high school. Uh-huh. Muy bien, hubo un pleito gigantesco el sábado por la noche en el béisbol de las grandes ligas. Podemos esperar multas y suspensiones gigantescas entre José Ramírez, el toletero dominicano, y Tim Anderson.
Se armó.
Aparentemente ya esto lo traían desde hace meses.
¿Ah, sí?
Porque ellos juegan varias veces al año, ya se tenían mala sangre. Y entonces, por si acaso se lo perdieron, hubo 6 expulsados en ese partido por pelear. Pero el comisionado del béisbol de las grandes ligas está en este momento diseminando y cada milímetro del video que está viendo para ver si logra multar o suspender a varios peloteros más por este pleito.
Así la gente que fue esto... a ver pelota y se alzó con el boxeo también.
Increíble. No, la pelea del año fue justamente el sábado cuando José Ramírez le conectó un gancho a Tim Anderson y lo noqueó. Eso cayó como si fuera una pelea entre pesos medianos, porque no voy a decir que peso completo. No, lo tumbó, tienes que ver la repetición. Muy bien, Tampa Bay Rays vencieron a los Tigres del Detroit. El cubano Yandy Díaz está perdiendo de vista. 3 hits, 2 impulsadas. Suma 16 jonrones, 55 carreras impulsadas y batea 215 además de eso. El cubano-mexicano Randy Arozarena impulsó, anotó, tuvo un hit. Y Tampa Bay sigue persiguiendo a los Orioles de Baltimore. Los Dodgers de Los Ángeles en cualquier momento van a conquistar oficialmente la Liga Nacional Oeste. Aplastaron a los Padres de San Diego. Y Freddie Freeman, el segundo pelotero mejor del mundo después de justamente Shohei Ohtani, con 3 carreras impulsadas, 2 hits, 2 anotadas, jonrón, tiene promedio en base de 416, mejor que Ohtani, y batea promedio 339, mejor que Ohtani, pero no es pitcher. Ah, bueno. Y por eso no es el mejor pelotero del mundo. Muy bien, hablando de Ohtani, su equipo perdió 4 en fila en casa contra los Marineros de Seattle.
¿Cómo sigue
él? El viernes, el sábado, el domingo y el jueves.
¿Cómo sigue él?
Ohtani está bateando 308 con promedio en base 409. Y, o sea, eso es sobresaliente.
Está bien.
Pero el equipo no da pie con bola y perdió 4 en fila gracias a Hernández de Seattle, que tuvo 3 hits en este partido. Y por último, los Texas Rangers. Adolis García conecta otro jonrón, su número 29. 89 carreras impulsadas, segundo mejor de las mayores. Y los Texas Rangers blanquearon a los Marlins de Miami 6-0. Jorge Soler, el right fielder cubano de los Marlins, se fue en blanco con un boletico negociado. Batea 241 y Julieski Gurriel, primera base con 2 hits en 3 turnos al bate para el equipo de los Marlins. Y Sandy Alcántara, el actual premio Cy Young de la Liga Nacional, perdió su 10º ayer y tiene 4 victorias, 10 derrotas, efectividad 4.28. Espantoso. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Sí,
en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Señoras y señores, 1,000 millones de dólares para la película Barbie en las taquillas del mundo. Esta y otras noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La actriz Margot Robbie le había dicho a la Warner Brothers que Barbie iba a pasar de los 1,000 millones de dólares en taquilla y así ha sido. El mundo rosado de la muñeca de Mattel ha cautivado a varias generaciones de cinéfilos y es el mayor éxito comercial en lo que va de verano. La galardonada adaptación que Aaron Sorkin hizo de To Kill a Mockingbird de Harper Lee regresa al Centro Kennedy en Washington. El actor Richard Thomas hace el papel del abogado Atticus Finch, que Gregory Peck llevó a la pantalla grande y que el American Film Institute calificó del mayor héroe en la historia del cine estadounidense. To Kill a Mockingbird estará en el Kennedy Center del 15 al 27 de agosto. Natalie French fue productora de noticias de PBS, Univision, NBC y trabajó con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Conversamos con ella sobre las razones por las que la agrupación irlandesa The Corrs suena menos en Estados Unidos que en el resto del mundo.
Y cuando vi la canción me encantó, porque el beat es súper, súper alegre. Eso me gustó mucho.
¿Te refieres a Breathless?
No, So Young.
Ah, So Young, ok.
So Young. Me gustó mucho So Young porque tiene un beat muy, muy alegre, muy, se pega, muy pegajoso.
¿Y la letra?
Y la letra me gustó mucho porque es muy positiva, muy esperanzadora. Creo que es una canción que hoy en día también pegaría.
Natalie French trabaja con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
minutos, momento de repasar titulares.
En huelga de hambre en cárcel de La Habana, joven condenado por las protestas del 11J.
Presos políticos y comunes denuncian desde penales de Camagüey abusos y falta de medicamentos.
Organización Internacional de Derechos Humanos critica amenazas y represalias contra periodistas cubanos.
Activistas venezolanos cuestionan intervención de la Cruz Roja Nacional.
En libertad condicional, el hijo del presidente Gustavo Petro en medio de un escándalo político en Colombia.
Y Estados Unidos envía destructores a Alaska para vigilar patrulla naval de Rusia y China. Antes de la despedida, a las 3 de la tarde, el próximo informativo de Radio Martí. Entre otras informaciones, ONG registra al menos 338 acciones represivas contra la población civil en Cuba durante el mes de julio. Mecanismo de verificación investiga posible violación de la tregua entre el gobierno y el ELN en Colombia. Y advertencias de calor extremo y de fuertes lluvias abarcan a 100 millones de personas en Estados Unidos. Hasta aquí el informativo del mediodía, la producción de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Fuimos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, muy buenas tardes.